Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 16 de octubre y cuando iniciamos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia, el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia de España y en el mundo. Hacemos hoy el programa 1487 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Dedicaremos un amplio espacio de nuestro programa de hoy a contarles cómo se ha desarrollado en Madrid el simposio homenaje al Papa Pablo VI organizado por la Conferencia Episcopal en el contexto del 50 aniversario de su creación y que fue inaugurado por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Hasta Roma nos iremos también hoy en Iglesia Noticia porque a las 10:15 comienza en la Plaza de San Pedro la ceremonia de canonización de 7 nuevos santos, entre ellos el primer santo argentino, el cura Brochero, también el conocido como Niño Cristero de México y un español, Manuel González, obispo de Málaga y Palencia, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Recordaremos las declaraciones del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que será creado cardenal el próximo 19 de noviembre. Recordaremos también el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y también a la Compañía de Jesús, que el viernes eligió al venezolano Arturo Sosa como nuevo superior general. Estas y otras noticias hasta las 9 de la mañana aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, participó el viernes en la sesión de apertura del simposio homenaje a Pablo VI organizado en el contexto de las celebraciones del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española. En esa jornada, el cardenal Parolin visitó al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y también al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Además, mantuvo un encuentro con los obispos españoles en la Anunciatura del Papa en España. En su conferencia de apertura de este simposio, el cardenal Parolin habló sobre Pablo VI y la paz. Recuerda sus palabras.
La paz ocupó una posición central en Populorum Progressio. La atención dedicada en la encíclica a los países en vías de desarrollo estaba conectada a la convicción de que en estos países se estaban jugando entonces los destinos de la paz mundial. Se coloca en este contexto la famosa frase: el desarrollo es el nombre nuevo de la paz. Es una sentencia todavía actual, si bien hoy cobra una nueva evidencia, esta vez en clave contraria y de forma negativa. El desarrollo es imposible sin la paz. Como ha dicho recientemente en Asís el Papa Francisco, los conflictos no solo hacen absolutamente imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional, sino que destruyen los recursos humanos, los medios de producción y el patrimonio cultural. Es la guerra, en definitiva, la causa principal de muchas pobrezas.
En este simposio, en la jornada del viernes y ayer sábado, intervinieron, entre otros, el director y la editorialista del Observatorio Romano, Giovanni María Vian y Lucheta Escarafia, los historiadores Juan María Laboa y Vicente Cárcel y los cardenales Ricardo Blázquez y Fernando Sebastián.
Parece justo reconocer que el Papa Pablo VI inició resueltamente la renovación de la Iglesia y su entrada decidida en la época contemporánea, siguiendo el rumbo iniciado por Pío XII y Juan XXIII, fue ya un papa claramente moderno, cercano al mundo contemporáneo, dispuesto a superar los conflictos entre fe y cultura, preocupado por aclarar los malentendidos y eliminar las sospechas entre la Iglesia y la cultura moderna, resuelto a entrar en una comunicación amigable con el pensamiento contemporáneo para poder anunciar el Evangelio de Jesús de manera comprensible y convincente a los hombres de nuestro tiempo, no solo a los del siglo de oro. En su modo de proceder y en sus intervenciones dejó patente un nuevo estilo, una nueva manera de hablar, de hacerse presente, de actuar, un nuevo modo de relacionarse con los fieles y con el mundo, hecho de humildad, sencillez, autenticidad, fidelidad, fortaleza, caridad y verdad.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, explicó en COPE que uno de los motivos por los que se ha elegido la figura de Pablo VI para este simposio es para situarlo en el lugar que se merece.
Son varios motivos. Nos encontramos todavía en la onda de la celebración de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y el Vaticano II fue en gran parte presidido por el Papa Pablo VI, con una clarividencia grande, con un respeto a las intervenciones de los diversos padres conciliares y la búsqueda de la unanimidad moral, buscaban la convergencia entre todos. Otro motivo, la Conferencia Episcopal Española fue también erigida por Pablo VI. Otro motivo que también nos ha impulsado, el año 2014 fue beatificado Pablo VI y creíamos que en España necesitábamos reponer la figura de este gigantesco papa del siglo XX porque su pontificado coincidió en la mayor parte con los últimos años del régimen anterior, en una transición de la situación anterior de la Iglesia a la situación conciliar y posconciliar, y fue para él la oportunidad de un servicio espléndido y al mismo tiempo le reportó muchos sacrificios e incomprensiones. Queríamos reponer la figura en el lugar que le corresponde.
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo que el Papa Pablo VI fue fiel al Concilio Vaticano II en su aplicación y que siempre expresó su estima por el pueblo español.
Pablo VI fue fidelísimo al concilio. Por cultura, también por convicción personal, no era afecto a un régimen no democrático. Pero ciertamente, lo que en algunas ocasiones intentó pasar como desafecto al pueblo español, eso no se puede decir. Siempre expresó con mil gestos el afecto, la cercanía y la estima del pueblo español y también de la historia de la Iglesia en España.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco anunció el domingo la celebración el próximo 19 de noviembre del tercer consistorio ordinario público para la creación de 13 nuevos cardenales y la incorporación al colegio cardenalicio de otros 4 cardenales de más de 80 años. Entre los nuevos cardenales está el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro.
A Carlos Osoro la noticia le sorprendió en Asturias y fue el arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, quien le dio por teléfono la noticia de su designación. Contó que se puso tan nervioso que se echó el café que se estaba tomando por encima.
Tan nervioso que tenía un café para tomar, me tiré encima del traje y vine, es un desastre, a Madrid. Pero bueno, eso fue bueno.
El arzobispo de Madrid dijo que acepta este nuevo reto con actitud de entrega y fidelidad absoluta al Papa Francisco.
Esto supone un servicio directo al Santo Padre, al Papa Francisco, ¿no? En fidelidad absoluta, hasta dar la vida por él si hace falta. Esto lo tengo claro.
De la figura del Papa destaca su valentía y su capacidad de comunicación.
Yo creo que la audacia del Papa Francisco es de tal envergadura, ¿no? Y de tal atractivo que no hay que ver más, pues, cómo el Papa de alguna forma se queda con los jóvenes. Jóvenes son los que mejores antenas tienen para captar de alguna forma el presente y el futuro.
El 19 de noviembre será el próximo consistorio en el que Carlos Osoro será creado cardenal. Con él serán 4 cardenales de la Conferencia Episcopal Española los que a día de hoy podrían participar como electores en un cónclave.
Gracias, Amparo. El colegio cardenalicio quedará compuesto a partir del próximo 19 de noviembre por 228 miembros, de los que 121 serán electores y 107 no electores. Sobre los nuevos cardenales, escuchamos el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Cada vez que el Papa anuncia un consistorio para la creación de nuevos cardenales, sesudos analistas, los llamados vaticanistas, lanzan a la opinión pública estadísticas y números, tantos cardenales por cada continente, número de purpurados en los diversos países, composición de sacro colegio de cara a un futuro cónclave, edades de los nuevos y antiguos cardenales. Todo esto está bien, pero a mí me parece insuficiente y creo que los papas no dan demasiada importancia a esos detalles que son, al fin y al cabo, pura aritmética. La lista de los 17 cardenales que Francisco creará el próximo 19 de noviembre tiene dos características fundamentales, universalidad y pastoralidad. Si hoy la Iglesia Católica cuenta con 1.300 millones de fieles en los 5 continentes, sigue siendo absurdo que de los 228 cardenales casi 50 sean italianos y la mayoría siga siendo europea. El Papa quiere corregir este dato y ha incluido en su lista a países que hasta ahora no estaban representados en el colegio cardenalicio. A mí me gusta, dijo el domingo pasado, que se vea en el colegio la universalidad de la Iglesia, no solo el centro, por decir europeo, sino de todas las partes, los 5 continentes, si se puede. La segunda nota dominante de esta nueva generación cardenalicia es su carácter pastoral. El único miembro de la curia elevado a la púrpura es el presidente del nuevo Consejo para los Laicos, la Familia y la Vida. El resto son pastores que rigen diócesis significativas del mundo entero. Hay 2 excepciones. El sacerdote albanés Ernest Simoni, verdadero mártir del siglo XX, que ha pasado casi 30 años de su vida en las mazmorras de la dictadura de Enver Hoxha, y el nuncio en Damasco, que no abandona su puesto a pesar de los bombardeos que no cesan sobre Siria. Si Dios quiere, Francisco celebrará nuevos consistorios que le permitan modelar a su aire el colegio que elegirá a su sucesor, al que espera y desea dejar una herencia irreversible. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Sabías que la mitad del trabajo social que hace la Iglesia Católica se realiza en las misiones? Cerca de 150.000 escuelas y hospitales dependen de los donativos del Domo.
El 23 de octubre es el Día Mundial de las Misiones y tú puedes ayudar a que la Iglesia continúe con su misión.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domo. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta el Vaticano. 7 retratos colgarán esta mañana de la fachada de la Basílica de San Pedro con el rostro de los 7 nuevos santos, entre ellos el obispo de Málaga y de Palencia, Manuel González, durante la ceremonia de canonización que oficiará el Papa Francisco a partir de las 10:15. Suben también hoy a los altares el hermano de la Salle francés, Salomón Lecrec, martirizado en la Revolución Francesa, el sacerdote italiano Ludovico Pavoni, fundador de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, y el italiano Alfonso María Fusco, fundador de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista.
A ellos hay que sumar a José Sánchez del Río, el niño cristero asesinado con 14 años en 1928 durante la persecución religiosa de México. El sacerdote argentino José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente llamado el cura Brochero. Y por último, la carmelita descalza francesa Elizabeth de la Santísima Trinidad. Nos vamos hasta Roma para conocer la última hora con la información de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, en pocas ocasiones se había visto la fachada de San Pedro tan arropada por los 7 beatos que en un par de horas recibirán un aplauso cerrado cuando el Santo Padre pronuncie en latín la fórmula que les inscribirá definitivamente en el elenco de los santos. Se han repartido miles de entradas gratuitas y algunos han preferido pasar la noche cerca de las puertas de acceso a la plaza de San Pedro. Entre los más ruidosos, los peregrinos argentinos que han querido estar presentes en la canonización de su cura gaucho, el padre Brochero, que está a punto de convertirse en el primer santo nacido y muerto en Argentina. Numerosa también la representación de España. Fieles de casi todas las diócesis acompañados por sus obispos se encuentran en Roma con el deseo de acompañar en este gran día al apóstol de los agrarios abandonados, el beato Manuel González. Desde el viernes por la tarde se han ido celebrando misas y vigilias de oración en varias basílicas romanas y, como es costumbre, tras las 7 canonizaciones tendrán lugar las misas de acción de gracias en honor de los ya nuevos santos.
Pues seguimos en Roma, porque desde el viernes la Compañía de Jesús tiene nuevo superior general. Recordamos de quién se trata, Eva.
El padre Arturo Sosa es el primer superior general no europeo en 4 siglos de historia de la Compañía de Jesús y además el primer latinoamericano. Los 212 electores responsables de su elección están seguros de que tiene cualidades sobradas para afrontar el futuro, entre ellos el padre Lombardi.
Es una persona con una larga experiencia como provincial, como superior, como rector de universidad. En este sentido, todos somos muy convencidos que sea nuestro buen general, que sea una una buena elección.
Nacido en Caracas, es doctor en ciencias políticas y hasta el momento ejercía como consejero general de la compañía. La primera persona informada de la elección fue el Papa Francisco, que esa misma tarde visitaba una casa de acogida para niños con problemas familiares, junto a los que charló animadamente tras haber merendado y hasta jugado al futbolín con ellos. Al terminar, antes de regresar a Santa Marta, quiso acercarse a dar un abrazo a un anciano cardenal enfermo. En la intensa agenda de la semana, el Papa también ha tenido un hueco para festejar el sábado el jubileo de los abuelos. A los 7.000 ancianos reunidos en el aula Pablo VI les agradeció su ejemplo de amor, entrega y sabiduría.
Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz es el título del mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del Papa Francisco, que el miércoles pidió un inmediato alto el fuego en Siria.
Los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los inmigrantes porque son invisibles y no tienen voz. Así de claro se expresa el Papa en un mensaje en el que también alerta contra la carrera desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido que facilita el tráfico de niños, la explotación y el abuso de menores. El texto se ha hecho público justo después de que el Santo Padre, al finalizar la audiencia de los miércoles, lanzara esta petición. Quiero subrayar y reiterar mi cercanía a todas las víctimas del inhumano conflicto en Siria. Consciente de la urgencia, renuevo mi llamamiento, implorando con todas mis fuerzas a los responsables para que se llegue a un inmediato alto el fuego, que se imponga y respete, por lo menos durante el tiempo necesario, para consentir la evacuación de los civiles, sobre todo de los niños, atrapados bajo los cruentos bombardeos. Ese mismo llamamiento a la comunidad internacional para que se proteja a las víctimas del conflicto de Siria, el Papa ha querido hacerlo extensivo en este mensaje a todas las instituciones implicadas para que se comprometan a erradicar de raíz las violencias que obligan a las personas a huir de sus países de origen.
Gracias, Eva. Recordamos que antes de su presencia en España, en el simposio homenaje a Pablo VI, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, presidió una peregrinación internacional al santuario de Fátima como preparación a la visita del Papa, que está prevista para el 12 y 13 de mayo del próximo año. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, viajó el miércoles y el jueves a Portugal para presidir en Fátima la peregrinación internacional del 12 y 13 de octubre, en la que participaron millares de fieles de todo el mundo, muchos de ellos españoles. En la homilía del día 13, el cardenal Parolin recordó el papel decisivo de María y su fortaleza ante las dificultades y afirmó que la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio y ser fuerte ante las contradicciones y los lados oscuros de la vida. Constructores pacientes de una iglesia que anuncia el Evangelio a pesar de las contradicciones y los lados oscuros de la vida, antes y dentro de ellos, como se ha propuesto sabiamente nuestro Papa Francisco con el año de la misericordia. Antes de partir hacia España, el secretario de Estado del Vaticano se reunió con el primer ministro luso, Antonio Costa, para preparar la visita del Papa a Fátima en mayo de 2017 con motivo del centenario de las apariciones.
Gracias, Begoña. Nos vamos hasta Tierra Santa porque Israel ha pedido el apoyo del Vaticano ante un proyecto de resolución de la UNESCO que ignora la relación del cristianismo con la ciudad de Jerusalén. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Israel pidió el apoyo del Vaticano para evitar que UNESCO adopte una resolución que ignora la relación histórica entre el pueblo judío, el Muro de las Lamentaciones y Jerusalén en general. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dice que el Organismo Internacional para la Preservación de la Cultura y la Herencia Histórica ignora también toda relación del cristianismo con Jerusalén. Durante las presentes fiestas judías, el Año Nuevo, el Día del Perdón y las fiestas de las cabañas, decenas de miles de fieles judíos rezaron y rezarán frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, que de acuerdo con los arqueólogos era la muralla occidental de protección del Gran Templo de Jerusalén, donde se encontraba el Arca Sagrada conteniendo las tablas de los 10 mandamientos. El Vaticano mantiene a un delegado sin derecho a voto en ese organismo adjunto a las Naciones Unidas, aunque Monseñor Francesco Folio goza de gran influencia. El embajador de Israel ante la Santa Sede, Oren David, se puso en contacto con el subsecretario para las relaciones con Estados, Antoine Camilleri, y le solicitó su influencia para convencer a los países miembros de UNESCO a no dar su apoyo a la propuesta de resolución elevada por los palestinos.
Y desde Jerusalén nos acercamos hasta París para conocer el contenido de un mensaje de los obispos galos ante las próximas elecciones. Corresponsal Asunción Serena.
Los obispos de Francia han publicado una carta dirigida a todos los ciudadanos de Francia, no solo a los católicos, de cara a las elecciones que se celebran el año que viene. Dibujan un panorama sombrío de la situación política de Francia. Lamentan que la protesta sea el modo habitual de funcionamiento y que la cultura del enfrentamiento prime sobre la del diálogo. Y también se muestran inquietos ante el descrédito de los políticos, como señala el obispo de Pontoise, Monseñor Lalanne, en Itele. Es peligroso para una democracia y hemos pensado que hay que refundar el sentido de lo político. Para ellos sugieren refundar el contrato social que une a los franceses, y eso significa aceptar las diferencias culturales de las poblaciones nuevas que también pueden aportar su riqueza. Por otro lado, buscar el compromiso para un proyecto común, y todo ello en el marco de una laicidad abierta que no elimine las religiones de la circulación. Con esta carta, los obispos quieren proporcionar elementos de reflexión para que los franceses puedan encontrar las razones para vivir juntos.
El Papa Francisco recibió ayer a 7.000 ancianos participantes en un encuentro convocado por varias organizaciones italianas de la tercera edad en el Año de la Misericordia. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Paloma Gómez Barrero. Buenos días.
Buenos días. Para Papa Francisco, su abuela Rosa fue una maestra de fe y él mismo ha reconocido que ha sido la persona más importante de su vida. De ella comentó: "Recibí el primer anuncio cristiano y me dejó una profunda huella humana y religiosa". De la abuela Rosa, Papa Francisco habla a menudo y muchas veces recuerda frases que son una prueba de sabiduría popular y que le sirven al Santo Padre para explicar más clara y llanamente un concepto, como cuando, denunciando a aquellos insolidarios que no quieren más que acumular riquezas, dinero, sin pensar en el bien común, recordó lo que la abuela Rosa decía: "¿Para qué querrán si los sudarios no tienen bolsillos?". Una frase más evidente que un discurso. Papa Francisco, cuando se encuentra con personas ancianas en el ocaso de la vida, les exhorta a no tirar los remos en la barca, porque la humanidad necesita, les dice, los sueños de los abuelos y escuchar sus sueños. Ojalá, dijo también, que bajo ningún concepto los mayores sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro para las nuevas generaciones, porque de cada uno de nuestros abuelos, de su experiencia, de sus fracasos o de sus logros, se puede aprender una lección de vida. Hay un proverbio africano que todos deberíamos no olvidar. Dice así: cada anciano que muere es una biblioteca que arde.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Ayer finalizó en Valencia el primer Congreso Internacional sobre Hambre y Pobreza, organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir. Ha analizado la destrucción de los alimentos y el futuro de la agricultura ecológica. COPE Valencia, Luis Agudo.
Durante tres días, Valencia se ha convertido en la capital internacional de la lucha contra el hambre en el mundo, pero también contra la destrucción de alimentos en nuestras sociedades avanzadas. Sobre ello han tratado en este Congreso Internacional en la Universidad Católica de Valencia premios Nobel, investigadores, científicos, algunos de ellos, por ejemplo, como los descubridores del arroz dorado y otros alimentos emergentes. Pero también han participado representantes de organizaciones ecologistas como Greenpeace. El simposio pretendía buscar propuestas urgentes a lo que es la mayor tragedia que sin duda afecta en estos momentos a la humanidad, como destacaba el cardenal arzobispo de Valencia y principal impulsor de este congreso, Antonio Cañizares, en el discurso de apertura en el que hablaba de un problema de conciencia mundial.
La conciencia nos acusa por nuestra indiferencia y por la negligencia de poner remedios que están a nuestro alcance.
Se forma realmente a la gente en que el día del juicio final seremos juzgados de esto: tuve hambre y me diste de comer o no me diste de comer. Es muy necesario, urgentísimo, y yo lucharé por esto hasta el fin.
Por cierto, que el arzobispo de Valencia también ha dispuesto una colecta extraordinaria en todas las parroquias de la diócesis para ayudar a los damnificados por el huracán Matthew en Haití. Esta colecta tendrá lugar el domingo 30 de octubre.
Y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado esta semana la memoria anual de las actividades desarrolladas por las Cáritas Diocesanas de Cataluña. Allí estuvo nuestra compañera de COPE Barcelona, Marta Lozano.
En la memoria social de 2015 que han presentado las Cáritas Diocesanas de Cataluña, destaca el aumento de proyectos que han llevado a cabo, sobre todo en lo referente a la atención de familias con hijos, ya que este tipo de familia es el que más sufre los efectos de la crisis económica. Durante el ejercicio de 2015 hubo un incremento del 16,2% de proyectos y se llegó a atender a 578.000 personas, realizando una inversión de casi 41 millones de euros. Además, el año pasado hubo un aumento de voluntarios y la mayoría de los ingresos fueron procedentes de aportaciones privadas. El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, reclama políticas activas iniciativas para potenciar la figura de la familia y que se dignifique el trabajo.
Decía que una de las cosas que tenemos que pedirles a los gobernantes, que haya sobre todo una política activa en potenciar a la familia, que no siempre se protege. España quizás sea de los países de Europa donde menos se hace política familiar. Y luego también en materia laboral, es decir, que esas personas que están sin trabajo puedan encontrar trabajo.
El perfil de las personas cubiertas por la acción de Cáritas es que el 47% son parejas con hijos, que el 57% de los atendidos viven en una vivienda de alquiler y que la mayoría son personas que están en el paro o que buscan trabajo.
Ávila celebró ayer la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que recordamos el próximo año será jubilar, como nos recuerda ya Ausi Rueda.
Ávila vivía ayer su día grande. La ciudad honraba a su patrona, Santa Teresa de Jesús, en el día en el que se cumplían 434 años de su muerte. Una vez que han concluido las celebraciones del quinto centenario, la misa mayor volvía de nuevo a realizarse en el interior de la catedral. Y allí el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, enmarcaba esta celebración en el año de la misericordia. Y es que Santa Teresa consideró toda su existencia como un milagro de la misericordia divina. No en vano tituló el libro de su vida con el sobrenombre de Las Misericordias de Dios. Contemplando la vida de la santa, se preguntaba el obispo, su confianza en la misericordia divina, me pregunto cómo la Iglesia debe vivir este tiempo tan bien convulso y recio.
En estas oscuras circunstancias, la Iglesia descubre el sentido de la misión que el Señor le ha confiado desde el día de la Pascua. Ser signo e instrumento de la misericordia divina.
Asimismo, Monseñor García Burillo recordaba a los asistentes que el próximo año 2017 viviremos un año jubilar teresiano, el primero tras la concesión realizada por la Santa Sede hace apenas un mes. Y es que cada vez que el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, coincida en domingo, se celebrará este jubileo dentro de los límites de la diócesis de Ávila, como marca el decreto de penitenciaría apostólica. El obispo abulense espera que esta gracia concedida por el Papa Francisco podamos transformarla en una oportunidad para seguir creciendo en la fe y construir una sociedad nueva bajo los signos de la paz y la fraternidad.
Con el lema "El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también", hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación con un mensaje del Papa Francisco al director general de la FAO, del que nos habla un español, Fernando Chicarellano, que es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO.
El Papa nos invita a no quedarnos sencillamente en los datos teóricos, en esos datos científicos que se contentan simplemente con leer pues las estadísticas, con enumerar los efectos. El Papa va mucho más allá y pide que nos cuestionemos nuestra responsabilidad institucional y también la individual o la personal. Es decir, que nos dejemos de sofismas y vayamos sobre todo a los hechos. Pide que nos remontemos a las causas de estos cambios climáticos, que vayamos a su raíz, que no seamos epidérmicos. Y también que reconozcamos con claridad y sinceridad qué parte de nuestra actuación ha llevado a toda esta serie de efectos negativos que tiene el cambio climatológico, tanto individualmente como colectivamente.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 16 de octubre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galvache y de Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.